From the conference
desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por un coro de las primarias de Caseville y Fruit Heights, Utah. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.
Henry
B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Les damos la bienvenida esta tarde a la segunda sesión general de la Conferencia General Semestral número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido a mí, Elder Eyring, que dirija esta sesión. Saludamos a todas las personas que asisten o que participan por medio de la televisión, la radio o Internet, y a los que ven la conferencia en los centros de estaca en diversas partes del mundo, donde llega por medio de transmisión vía satélite. La música de esta sesión estará a cargo de un coro de la primaria de Caseville y Fruit Heights, Utah, bajo la dirección de Colin Paddock, con Linda Margetts al órgano. El coro dará inicio a estos servicios cantando «Soy un hijo de Dios». Después, el Elder James M. Dunn, de los 70, ofrecerá la primera oración.
Nuestro Padre Celestial, en estas épocas de incertidumbre y conmoción, cuán agradecidos estamos de estar sentado frente a apóstoles y profetas quienes nos hablan con autoridad en estos días. Cuán agradecidos estamos de tener los conceptos verdaderos de ti y de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Estamos agradecidos por el Espíritu que este coro de niños ha traído a esta reunión. Tan agradecidos por los niños del mundo y por su futuro. Ayúdanos, Padre Celestial, a bendecirles y a enseñarles y a protegerlos. Te pedimos que durante el curso de esta reunión sintamos tu presencia con nosotros y que sepamos la verdad. Te agradecemos, Padre Celestial, que todos somos hermanos y hermanas en el mundo, que somos tus hijos y que tú amas a todos tus hijos. Que recordemos ello e intentemos mejor de comprendernos mutuamente. Ahora te pedimos que bendigas a todos los que participarán en esta sesión, los discursantes y la música. Calma sus corazones y su mente para que puedan hablar desde sus almas, para que entendamos tu voluntad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
El presidente Monson me ha pedido que presente ahora a las autoridades generales, a los 70 de área y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares de la Iglesia para un voto de sostenimiento. Después, el coro cantará La Luz de Dios. Al concluir el coro, el elder Joseph B. Worthland y el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles nos dirigirán la palabra. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador de la y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Henry Bennion Irving como primer consejero de la primera presidencia y a Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Opuestos, si los hay. Se propone que sostengamos a Boyd Kenneth Packer como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a las siguientes personas como miembros de ese quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthland, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook y D. Todd Christofferson. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Opuestos, si lo hay. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios, con la misma señal. Se propone que relevemos al elder Earl C. Tingey como miembro de la presidencia de los quórumes de los 70 y a los elders Earl C. Tingey y a Sheldon F. Child como miembro del primer quórum de los 70 y que los designemos como autoridades generales eméritas. También se propone que relevemos a los élderes Gerald N. Lund y Robert R. Stewart como miembros del segundo quórum de los 70. Todos los que deseen unirse a nosotros para expresar gratitud a estos hermanos por su excelente servicio, sírvanse manifestarlo. Se propone el relevo de los élderes Jorge A. Rojas y T. Lamar Slight como 70 de área a partir del 1 de noviembre de 2008. Aquellos que deseen unirse a nosotros para expresar gratitud hacia estos hermanos, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos al Elder J. E. Jensen como miembro de la presidencia del Quórum de los 70. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hubiera. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, a los 70 de área y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares, tal como están constituidas actualmente. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay. Presidente Monson, según lo que he observado, el voto en el centro de conferencias ha sido unánime. Gracias, hermanos y hermanas, por el voto de sostenimiento, su fe, devoción y oraciones.
Thank you. Cuando era joven, me encantaba practicar deportes y tengo lindos recuerdos de aquellos días, pero no todos son agradables. Un día recuerdo que mi equipo de fútbol americano perdió un partido difícil. Recuerdo que llegué a casa desanimado. Allí estaba mi mamá y escuchó mi triste relato. Ella enseñaba a sus hijos a confiar en sí mismos y el uno en el otro, a no culpar a otros por sus infortunios y a poner su mejor esfuerzo en todo lo que hicieran. Cuando nos caíamos, esperaba que nos levantáramos y que siguiéramos adelante. Así que no me sorprendió en absoluto el consejo que me dio. Lo he recordado toda la vida. Joseph me dijo, «Venga lo que venga, disfrútalo». He reflexionado a menudo en ese consejo. Tal vez lo que quiso decir es que todos tenemos altibajos y ocasiones en que parece que los pájaros no cantan y las campanas no repican. Sin embargo, a pesar del desánimo y la adversidad, Los que son más felices parecen saber cómo aprender de los tiempos difíciles, y como resultado llegan a ser más fuertes, sabios y felices. Quizá haya quienes piensen que las autoridades generales raras veces experimentan dolor, sufrimiento o angustia. Si tan solo fuera verdad, aunque todo hombre y mujer que está en este estado hoy ha experimentado una gran medida de gozo, cada uno también ha vivido profundamente de la amarga copa de la desilusión, del dolor y de la pérdida. En su sabiduría, el Señor no protege a nadie del dolor ni de la tristeza. En lo personal, el Señor ha abierto las ventanas de los cielos y ha derramado bendiciones sobre mí y mi familia más allá de mi capacidad de expresión. Sin embargo, al igual que todos, he tenido momentos en la vida en que me parecía imposible soportar el dolor de mi corazón. En esos momentos pienso en aquellos días de mi juventud, cuando los pesares más grandes eran perder un partido de fútbol americano. Qué poco sabía yo de lo que me esperaba en años posteriores. Pero cada vez que pasaba por temporadas de tristeza y dolor, recordaba a menudo las palabras de mi madre: «Venga lo que venga, disfrútalo». ¿Cómo podemos disfrutar de los días llenos de pesar? No podemos, por lo menos no en ese momento. No creo que mi madre estuviese sugiriendo que suprimiéramos el desaliento, ni negáramos la realidad del dolor. No creo que sugiriese que extinguiéramos las verdades desagradables bajo una capa de felicidad fingida. Pero sí creo que la forma en que reaccionamos ante la adversidad es un factor importante respecto a cuán felices y exitosos seamos en la vida. Si enfrentamos la adversidad sabiamente, los momentos más difíciles pueden ser los de mayor crecimiento, que a su vez pueden darnos momentos de gran felicidad. Con el correr de los años, he aprendido algunas cosas que me han ayudado en momentos de pruebas y adversidades, y me gustaría compartirlas con ustedes. Lo primero es aprender a reír. ¿Alguna vez han visto a un conductor enojado que, cuando alguien comete un error, reacciona como si esa persona hubiera insultado su honor, su familia, su perro y sus antepasados, remontándose hasta Adán? ¿O han tenido un encuentro con la puerta de un gabinete que se dejó abierta en el momento y lugar precisos, la cual ha sido maldecida, condenada y maltratada por la víctima con la cabeza dolorida? Hay un antídoto para momentos así. Hay que aprender a reír. Recuerdo subir a mis hijos a una camioneta y manejar hasta Los Ángeles. Había por lo menos 9 personas en el vehículo e invariablemente nos perdíamos. En lugar de enojarnos, nos reíamos. Cada vez que dábamos una vuelta equivocada, nos reíamos más fuerte. Perdernos no era raro para nosotros. Una vez, cuando íbamos a Cedar City, en el sur de Utah, dimos una vuelta equivocada y no nos dimos cuenta sino hasta 2 horas después, cuando vimos el cartel que decía «Bienvenidos a Nevada». No nos enojamos, nos reímos. Y como resultado, raras veces había enojo y resentimiento. Nuestra risa creaba recuerdos gratos para nosotros. Recuerdo la vez que nuestra hija iba a salir en una cita a ciegas. Estaba vestida y esperando que llegara el joven cuando sonó el timbre de la puerta. Entró un hombre que parecía ser un poco mayor, pero ella trató de ser cortés. Nos lo presentó a mi esposa y a mí y a sus hermanos. Se puso el abrigo y salió por la puerta. La observamos mientras se subía al auto, pero el coche no avanzó. En un momento, mi hija se bajó y, sonrojada, entró corriendo a la casa. El hombre que ella pensaba que venía por ella en realidad venía a recoger a otra de nuestras hijas que había aceptado cuidar los hijos de él y su esposa.
We all had a good laugh over that.
Todos nos reímos bastante de eso. De hecho, no podíamos dejar de reír. Más tarde, cuando se presentó el que sí venía por ella, no pude salir a recibirlo porque todavía me encontraba en la cocina riéndome. Ahora comprendo que nuestra hija podría haberse sentido humillada y avergonzada, pero se rió con nosotros y como resultado seguimos riéndonos de esa situación hasta ahora. La próxima vez que se sientan tentados a quejarse, más bien intenten reírse, y así alegrarán su vida y harán más agradable la vida de todos los que los rodean. Lo segundo que podemos hacer es buscar lo que es eterno. Cuando pasen adversidad, quizás se sientan solos y nieguen con la cabeza y se pregunten, ¿por qué a mí? Con el tiempo, la flecha de la rueda del pesar nos señala a cada uno de nosotros. En un momento u otro, todos debemos sentir pesar. Nadie está exento. Me encantan las Escrituras porque nos dan ejemplos de hombres y mujeres grandes y nobles, como Abraham, Sara, Enoch, Moisés, José, Emma y Brigham. Cada uno de ellos tuvo adversidad y pesar que probó, fortaleció y refinó su carácter. El aprender a enfrentar los momentos de desilusión, sufrimiento y pesar es parte de nuestra capacitación sobre la marcha. Esas experiencias, aunque por lo general son difíciles de soportar en el momento, son precisamente el tipo de experiencias que expanden nuestra comprensión, edifican nuestro carácter y aumentan nuestra compasión por otros. Debido a que Jesucristo sufrió intensamente, Él comprende nuestro sufrimiento y dolor. Experimentamos situaciones difíciles para que también tengamos mayor compasión y comprensión hacia los demás. Recuerden las palabras sublimes del Salvador al profeta José Smith cuando éste sufría con sus compañeros en la agobiante oscuridad de la cárcel de Liberty. Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfarás sobre todos tus enemigos. Con esa perspectiva eterna, esas palabras consolaron a José y pueden consolarnos a nosotros. A veces, los momentos que parecen abrumarnos de sufrimiento son los que, al fin y al cabo, nos permiten triunfar. Lo tercero que podemos hacer es comprender el principio de la compensación. El Señor compensa a los fieles por toda pérdida. Lo que les sea quitado a los que amen al Señor les será añadido según la manera de Él. Aunque quizá no llegue en el momento que queramos, los fieles sabrán que toda lágrima derramada hoy será compensada en su momento 100 veces con lágrimas de regocijo y gratitud. Una de las bendiciones del Evangelio es el conocimiento de que cuando la cortina de la muerte indique el final de la vida terrenal, la vida continuará del otro lado del velo. Y allí tendremos oportunidades nuevas. Ni siquiera la muerte puede quitarnos las bendiciones eternas prometidas por nuestro amoroso Padre Celestial. Ya que el Padre Celestial es misericordioso, prevalece el principio de la compensación. Lo he visto en mi propia vida. Mi nieto Joseph tiene autismo. Ha sido muy doloroso para sus padres aceptar las repercusiones de esa aflicción. Sabían que Joseph quizá nunca fuera como otros niños. Entendían lo que eso significaba, no solo para Joseph, sino también para la familia. Pero qué gran gozo ha sido él, el pequeño Joseph, para nosotros. A los niños autistas a veces se les dificulta demostrar emoción. Pero cada vez que estoy con él, Joseph me da un gran abrazo. Aunque ha habido desafíos, él ha llenado nuestra vida de gozo. Sus padres lo han motivado a participar en deportes. Cuando primero comenzó a jugar al béisbol, lo pusieron en los jardines, pero creo que no entendía que debía correr tras la pelota. Él se ideó una forma mucho más eficiente de jugar. Cuando bateaban una pelota hacia él, Joseph la miraba pasar, luego se sacaba otra pelota del bolsillo y se la tiraba al lanzador. Cualquier reserva que haya tenido la familia en cuanto a la crianza de Joseph, cualquier sacrificio que haya hecho, se ha compensado 10 veces o más. Por causa de ese espíritu escogido, sus padres han aprendido mucho acerca de los niños discapacitados. Han sido testigos de primera mano de la generosidad y la compasión de familiares, vecinos y amigos. Se han regocijado juntos con el progreso de Joseph y se han maravillado por su bondad. La cuarta cosa que podemos hacer es confiar en nuestro Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor Jesucristo es nuestro compañero, ayudante y defensor. Él quiere que seamos felices y tengamos éxito. Si hacemos nuestra parte, Él hará la suya. Él, que descendió debajo de todas las cosas, nos ayudará, nos consolará y nos sostendrá. Nos fortalecerá en nuestra debilidad y en nuestra angustia. Hará que las cosas débiles sean fuertes. Una de nuestras hijas, después de tener un bebé, se enfermó de gravedad. Oramos por ella, la bendijimos y la apoyamos lo mejor que pudimos. Esperábamos que recibiera la bendición de ser sanada, pero los días se volvieron meses y los meses años. En cierto momento le dije que quizá tuviera que enfrentar esa aflicción el resto de su vida. Una mañana, recuerdo que saqué una tarjetita y la puse en mi máquina de escribir. Estas son algunas de las palabras que le escribí. El secreto sencillo es este: pon tu confianza en el Señor, da lo mejor de tu parte y déjale el resto a Él. Ella sí confió en Dios, pero su aflicción no desapareció. Sufrió muchos años, pero a su debido tiempo el Señor la bendijo y con el tiempo recuperó la salud. Conociendo a mi hija, creo que aunque nunca hubiera hallado alivio, habría seguido confiando en el Padre Celestial y le hubiera dejado el resto a Él. Aunque hace mucho tiempo que mi madre murió y recibió su recompensa eterna, sus palabras siempre me acompañan. Aún recuerdo el consejo que me dio ese día lejano cuando mi equipo de fútbol americano perdió un partido. Venga lo que venga, disfrútalo. Sé por qué debe existir una oposición en todas las cosas. La adversidad, si se maneja correctamente, puede ser una bendición para nosotros. Podemos aprender a disfrutarla. Al procurar tener sentido del humor, al buscar la perspectiva eterna, al comprender el principio de la compensación y al acercarnos a nuestro Padre Celestial, podremos soportar las dificultades y las pruebas. Y podremos decir, como dijo mi madre, venga lo que venga, disfrútalo. De ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Within the ranks of the general authorities of the church,
estando en el estado de autoridad general de la Iglesia, no hay hombre a quien que ame más que Elder Worthling y que nos enseñe como él lo hizo. Cuando Adán y Eva vinieron a la tierra por su propia voluntad, sabían que en el mundo celestial habría espinos y cardos, así como toda clase de dificultades. Sin embargo, quizá lo más difícil de aceptar no fueron las penurias y el peligro que tendrían que soportar, sino el hecho de que tendrían que estar alejados de Dios, separados de aquel con quien habían caminado, hablado, de quien habían recibido consejo cara a cara. Después de esa decisión voluntaria, tal como está sentado en el registro de la creación, no lo volvieron a ver, porque se encontraban excluidos de su presencia. De todas sus preocupaciones, seguramente esa debe haber sido la mayor.
No obstante, Dios conocía los desafíos a los que se enfrentaba y ciertamente sabía los solos y afligidos que iban a sentirse. Por esa razón, velaba constantemente por su familia terrenal, que era cada vez más grande. Escuchaba siempre sus oraciones y envió profetas y más tarde apóstoles para enseñarles, aconsejarlos y guiarlos. Pero en tiempo de necesidad, también envió ángeles, mensajeros divinos, para bendecir a sus hijos, para asegurarles que los cielos siempre estaban cerca y que su ayuda siempre estaba muy próxima. Es más, poco después de que Adán y Eva se encontraban en el mundo solitario y lúgubre, se les apareció un ángel, quien les enseñó el significado del sacrificio de ellos y la función expiatoria del Redentor prometido que habría de venir. Cuando se aproximaba el momento de la venida del Salvador, se envió un ángel para anunciarle a María que ella habría de ser la madre del Hijo de Dios. Luego se comisionó a huestes de celestiales, a huestes de ángeles, para cantar la noche en que nació el niño Jesús. Al poco tiempo, un ángel le anunciaría a José que el recién nacido estaba en peligro y que su pequeña familia debía huir a Egipto para protegerse. Cuando ya no había peligro, regresó el ángel y se le comunicó que la familia y los de los tres debía regresar a la tierra de su herencia. Desde el principio y a través de las dispensaciones, Dios se ha valido de ángeles como emisarios de Él para transmitir amor y preocupación, mostrar preocupación por sus hijos. El tiempo que se me ha designado no me permite hacer ni siquiera una breve resumen de las escrituras y de nuestras propias historias en los últimos días, las cuales están repletas de relatos de ángeles ministrantes o personas que han visitado la tierra. Por lo general, esos seres no son visibles, aunque a veces lo son, pero visibles o invisibles siempre están cerca. Algunas veces las asignaciones que tienen son sumamente grandiosas y encierran significado para todo el mundo. A veces el mensaje es más privado. En ocasiones el objetivo de los ángeles es advertir, pero la mayoría de las veces es consolar, para proporcionar cierta forma de atención misericordiosa, de guía en tiempos difíciles. Cuando en un sueño Ley se encontró en un lugar tenebroso, un desierto oscuro y lúgubre, tal como lo describió, vio a un ángel, un hombre vestido con un manto blanco, que me habló, decía Ley, y me mandó que lo siguiera. Ley lo siguió a un lugar seguro y finalmente al sendero de la salvación. En el curso de la vida, todos pasamos tiempo en lugares oscuros y lúgubres, en circunstancias de pesar, de temor o desaliento. La época actual está repleta de esta inquietud global, debido a la crisis económica, problemas de energía, ataques terroristas y calamidades naturales, lo que redunda en preocupaciones personales y familiares. No solo en cuanto a dónde vivir, en cuanto a los alimentos disponibles para comer, sino también en cuanto a la seguridad y el bienestar fundamentales de nuestros hijos y a las profecías de los últimos días referente a nuestro planeta. Más grave que estos, y a veces relacionados a ellos, son los asuntos que tienen que ver con el deterioro ético, moral y espiritual en poblaciones grandes y pequeñas, dentro y fuera del país. No obstante, testifico que aún se envían ángeles para ayudarnos, así como se enviaron para ayudar a Adán y Eva, a los profetas, y, en efecto, al mismo Salvador del mundo. Mateo registra en su Evangelio que después de que Satanás hubo tentado a Cristo en el desierto, vinieron ángeles y le servían. Aún Él, el Hijo de Dios, siendo Él un Dios, tuvo la necesidad de consuelo de los cielos durante su jornada en la tierra. Y así será para los justos hasta el fin de los tiempos. Al igual que Mormón le dijo a su hijo Moroni, quien un día sería un ángel, ¿ha cesado el día de los milagros? ¿O han cesado los ángeles de aparecer a los hijos de los hombres? ¿O les ha retenido él el poder del Espíritu Santo? ¿O lo hará mientras dure el tiempo o exista la tierra?
o haya sobre la faz de ella un hombre a quien salvar? He aquí os digo que no, porque es por la fe que aparecen los ángeles y ejercen su ministerio en favor de los hombres, porque he aquí se sujetan a Cristo para ejercer su ministerio de acuerdo con la palabra de su mandato, manifestándose a los que tienen una fuerte fe y una mente firme en toda forma de santidad. Pido a todos los que me estén escuchando que no se desanimen, que tengan fe, y recuerden que el Señor ha dicho que Él peleará nuestras batallas, las batallas de nuestros hijos y las batallas de los hijos de nuestros hijos. ¿Qué hemos de hacer para merecer este tipo de defensa? Debemos escudriñar diligentemente, orar siempre y ser creyentes. Entonces todas las cosas obrarán juntamente para nuestro bien, si andamos en la rectitud y recordamos el convenio que hemos hecho. Los últimos días no son un tiempo para temer y temblar, son un tiempo para ser creyentes y recordar nuestros convenios. He hablado de la ayuda celestial, de ángeles enviados a bendecirnos en tiempos de necesidad. Pero cuando hablamos de aquellos que son instrumentos en las manos de Dios, se nos recuerda que no todos los ángeles provienen del otro lado del velo. Con algunos de ellos caminamos y hablamos, aquí, ahora y todos los días. Algunos de ellos residen en nuestro propio vecindario. Algunos de ellos nos dieron la vida, y en mi caso, uno de ellos consintió casarse conmigo. De hecho, los cielos nunca parecen estar más cerca que cuando vemos el amor de Dios manifestado en la bondad y la devoción de personas tan buenas y puras que la palabra angélica o angelical es la única que acude a mi mente. Con ese espíritu, permítanme compartir un relato de mi amigo y colega.
With the spirit and faces and voices of those children in our mind and before our eyes, may I share with you an account by my friend and BYU colleague.
Con esta visión, permítanme y con este espíritu compartir el relato de este un amigo y colega que falleció, y con el permiso de su familia y de su esposa, lo comparto con ustedes. Al hablar de su niñez en una extensa granja de Idaho, el hermano Barrus comentó la asignación que tenía por las noches de reunir las vacas a la hora de ordeñarlas. Debido a que las vacas pasían en un campo lindante, muchas veces había que cruzar el río para buscarlas. La estricta regla de la casa de la familia Barrows era que en primavera, durante la época de las inundaciones, los niños nunca debían ir tras ninguna vaca al otro lado del río. Un sábado, poco después que el hermano Barrows cumpliera los 7 años, los padres le prometieron a la familia que irían al cine esa noche si terminaban las tareas a tiempo. Pero cuando el pequeño Clint llegó a la pastura, las vacas habían cruzado el río, y a pesar del alto nivel de las aguas, estaban allá. Ya sabía que la idea de la ida al cine estaba de por medio, por lo tanto decidió ir tras las vacas, a pesar de las muchas veces que se le había advertido que no lo hiciera. A medida que el niño de 7 años guiaba su caballo hacia la fría y rápida corriente, la cabeza del animal apenas se mantenía por encima del agua. Si sobre el caballo hubiera ido un adulto, habría estado a salvo, pero la tierna edad del hermano Barrows, la corriente y todo el frío lo cubría totalmente, salvo cuando el caballo se impulsaba hacia arriba para respirar. El niño también sacaba la cabeza y tenía tiempo apenas suficiente para tomar aire. Estas son las propias palabras de él. Cuando el caballo por fin subió en la otra orilla, me di cuenta de que mi vida había estado en grave peligro y que había hecho algo terrible. Había desobedecido a mi padre a sabiendas. Sentí que solo podría redimirme si llevaba las vacas a salvo a casa. Tal vez así mi padre me perdonaría. Pero ya había caído la tarde y no estaba seguro dónde me encontraba. Me sentía desesperado. estaba mojado, con frío, perdido y con miedo. Me bajé del viejo caballo, caí al suelo y empecé a llorar. Entre fuertes sollozos, traté de orar, repitiéndole una y otra vez a mi Padre Celestial: lo siento, perdóname. Lo siento, perdóname. Por mucho tiempo estuve orando. Cuando por fin levanté la vista y vi a través de mis lágrimas la figura vestida en blanco que caminaba hacia mí. En la oscuridad estaba seguro de que era un ángel enviado en respuesta a mis oraciones. No me moví ni hice ningún ruido a medida que la figura se acercaba. De tal forma me había conmovido lo que veía. ¿De verdad enviaría acaso el Señor un ángel a mí, que había sido tan desobediente? Entonces una voz conocida dijo: Hijo, te he estado buscando. En la oscuridad reconocí la voz de mi padre y corrí a sus brazos extendidos. Me abrazó fuertemente y dijo con ternura: estaba preocupado y me alegra encontrarte. Traté de decirle cuánto lo sentía, pero de mis labios temblorosos solo salieron palabras incoherentes. Gracias, oscuridad, miedo, río, solo. Más tarde me enteré que cuando yo había vuelto de la pastura, papá había ido a buscarme porque era tarde. Cuando no me encontró ni a mí ni a las vacas, supo que había cruzado el río y supo que estaba en peligro. Debido a que ya había anochecido y que era crucial que me encontrara lo antes posible, se quitó la ropa, quedándose solo vestido con la ropa interior termal. Se amarró los zapatos al cuello y nadó en el peligroso río para rescatar a un hijo descarriado. Mis amados hermanos y hermanas, testifico de ángeles, tanto de la clase celestial como de la terrenal. Y al hacerlo, testifico que Dios nunca nos deja solos o sin ayuda en los desafíos que enfrentemos. Ni lo hará mientras dure el tiempo o exista la tierra o haya sobre la faz de ella un hombre, una mujer, un niño a quien salvar. A veces, como grupo o individualmente, quizás sintamos que estamos alejados de Dios, expulsados del cielo, perdidos y solos en lugares oscuros y lúgubres. Muchas veces esa angustia la creamos nosotros mismos, pero aún en ese caso, el Padre de todos nosotros nos cuida y nos ayuda. Y siempre hay ángeles que van y vienen a nuestro alrededor, visibles e invisibles, conocidos y desconocidos, mortales e inmortales. Ruego que todos estemos más dispuestos a creer en la promesa del Señor y a tener más gratitud por ella. Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra. Quiero que mi espíritu esté en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. En el proceso de orar para que estos ángeles nos ayuden, ruego que todos nos esforcemos por ser un poco más angelicales. Mediten en palabras amables, tal vez con un abrazo fuerte o con una declaración de fe, y el convenio que hemos hecho el uno con el otro. Entonces, tal vez nosotros podamos ser emisarios enviados de Dios cuando alguien tal vez un niño de la primaria, esté llorando en la oscuridad, con miedo, en el río, solo. Este es mi ruego, y ruego que así sea en el nombre de Jesucristo. Amén.
The choir.
El coro y la congregación ahora cantarán el himno número 198, con esta fe, por este testimonio del Elder Holland, cantaremos Hazme andar en la luz. Al concluir el himno, el Elder Gerald Cossé y Lawrence Corbridge, de los 70, quien ha grabado su discurso en español, nos dirigirán la palabra. Lo seguirá el Elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Hazme andar en la luz.
Esta es la Conferencia General Semestral número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Los padres a veces se sorprenden de las respuestas que sus hijos dan a las preguntas de los adultos. Una noche, mientras mi esposa y yo nos encontrábamos fuera, la niñera de nuestros hijos, intrigada por la oración que les escuchó decir, les hizo la siguiente pregunta: ¿pero cuál es la diferencia entre la religión de ustedes y la mía? La respuesta de mi hija mayor de 8 años fue inmediata: son casi lo mismo, pero nosotros sabemos mucho más que ustedes. Lejos de querer ofender a la niñera, mi pequeña hija solo quiso recalcar a su manera la importancia que los santos de los últimos días dan a la búsqueda del conocimiento. José Smith declaró: es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Él añadió: el principio del conocimiento es el principio de la salvación, y todo aquel que no logra conocimiento suficiente para salvarse será condenado. Este conocimiento está fundado en el entendimiento de la naturaleza de Dios y de Jesucristo y del plan de salvación que ellos han preparado para permitirnos volver a su presencia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El principio del conocimiento, con frecuencia, ha sido malinterpretado por los hombres. La gloria de Dios es la inteligencia, y sobrepasa todo lo que podamos entender con nuestra capacidad intelectual. Las personas que intentan encontrar a Dios a veces piensan que deben buscarlo en conceptos intelectualmente complicados. Sin embargo, nuestro Padre Celestial siempre está a nuestro alcance. Él se adapta a nuestro nivel de entendimiento. Si Él viene a un niño, se adaptará al idioma y a la capacidad del niño. Dios sería realmente injusto si el Evangelio estuviera solo al alcance de una élite intelectual. En su bondad, Él se ha asegurado de que la verdad divina sea entendible para todos sus hijos, no importa cuál sea su nivel intelectual o de formación. En realidad, el hecho de que incluso un niño puede entender un principio es prueba del poder de dicho principio. El presidente John Taylor dijo: "Se requiere verdadera inteligencia para que un hombre tome un tema que es misterioso y grande en sí y lo explique y lo simplifique de tal manera que hasta un niño lo pueda entender". Lejos de disminuir su impacto, la pureza y simplicidad de expresión permiten al Espíritu Santo testificar con mayor seguridad al corazón de los hombres. Durante su ministerio terrenal, Jesús constantemente comparaba la sencillez y autenticidad de sus enseñanzas con la complicada lógica de los fariseos y los demás doctores de la ley. Ellos intentaron una y otra vez ponerlo a prueba con preguntas sofisticadas, pero sus respuestas siempre fueron claras y sencillas como las de un niño. Un día, los discípulos de Jesús le hicieron la siguiente pregunta: "¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?". Jesús, que había llamado a un pequeño niño hacia Él, lo puso en medio de ellos y dijo: "De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos". En otra ocasión, Jesús dijo: "Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños". La Biblia probablemente ha sido objeto de más interpretaciones y debates filosóficos que ningún otro libro. No obstante, un niño que lea este libro por primera vez tendrá al menos la misma oportunidad de entender la doctrina, si no más, que la mayoría de esos eruditos de las Escrituras. Las enseñanzas del Salvador se adaptan a todos. A los 8 años, un niño tiene suficiente entendimiento para entrar en las aguas del bautismo y hacer convenio con Dios con pleno conocimiento. ¿Qué entendería un niño al leer la historia del bautismo de Jesús? Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Se oyó una voz: "Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia". El niño tendría una visión clara de quiénes conforman la Trinidad: 3 personas distintas en completa unidad, Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. El rechazo al principio de simplicidad y claridad ha sido el origen de muchas apostasías, ya sean colectivas o individuales. En el Libro de Mormón, el profeta Jacob condenó a quienes en tiempos antiguos despreciaron las palabras de claridad y mataron a los profetas, y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender, porque así lo desearon. A veces, tal vez nos sintamos tentados a pensar, es demasiado fácil. Igual que Naamán, el capitán sirio, quien, movido por su orgullo, dudó en obedecer el consejo de Eliseo para curar su lepra, ya que en su opinión era demasiado simple. Sus criados le hicieron ver su necedad. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Su purificación no fue solamente física. Su carne espiritual también fue purificada cuando aceptó esa hermosa lección de humildad. Los niños pequeños tienen una maravillosa disposición para aprender. Ellos tienen plena confianza en quienes les enseñan. Tienen un espíritu puro y gran humildad. En otras palabras, las mismas cualidades que abren la puerta al Espíritu Santo. Él es el medio por el cual obtenemos el conocimiento de las cosas espirituales. Pablo escribió a los Corintios, «Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios». Y él añadió, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Sabemos que el hombre carnal o natural es enemigo de Dios a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu. Para ello, debemos volvernos como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor». Y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. En su corta narración filosófica, El Principito, su autor Antoine de Saint-Exupéry describe la confusión de un pequeño niño, quien, al descubrir un campo de rosas, percibe que la flor que él tiene y que ha cuidado con tanto amor no es única, sino bastante común. Entonces, él se da cuenta de que lo que hace a su rosa única no es su apariencia exterior, sino el tiempo y el amor que él ha dedicado para cuidarla. Él exclama, «La gente cultiva 5,000 rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan. Sin embargo, lo que buscan se puede encontrar en una sola rosa y en un poco de agua. Pero los ojos son ciegos. Hay que buscar con el corazón». De la misma manera, nuestro conocimiento de Dios no depende de la cantidad de información que acumulemos. Después de todo, el conocimiento del Evangelio, que es importante para nuestra salvación, puede resumirse en unos cuantos puntos de doctrina, principios y mandamientos esenciales que ya se encuentran en las lecciones misionales que recibimos antes del bautismo. Por el contrario, el conocer a Dios consiste en abrir nuestro corazón para obtener un entendimiento espiritual y un testimonio ferviente de la veracidad de esos pocos puntos de doctrina fundamentales. Conocer a Dios significa tener un testimonio de que Él existe y sentir en el corazón que Él nos ama. Significa aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y tener un deseo ferviente de seguir su ejemplo. Al servir a Dios y a nuestros semejantes, testificamos de Cristo y permitimos que quienes nos rodean le conozcan mejor. Estos principios tienen aplicación práctica en la enseñanza impartida en nuestros barrios y ramas. Para ustedes, maestros de la Iglesia, el objetivo principal de su lección es la conversión de corazones. La calidad de una lección no se mide por la cantidad de información nueva que proporcionan a sus alumnos. Proviene de la habilidad que ustedes tengan de invitar la presencia del Espíritu y de motivar a sus alumnos a hacer compromisos. Es al ejercitar la fe y poner en práctica las lecciones aprendidas que ellos incrementarán su conocimiento espiritual. Ruego que sepamos cómo abrir nuestro corazón al igual que un niño pequeño y disfrutar al escuchar y poner en práctica la palabra de Dios en todo el poder de su sencillez. Testifico que si hacemos esto, obtendremos el conocimiento de los misterios de Dios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, a continuación escucharemos la voz del elder Lawrence E. Corbridge, quien previamente grabó su discurso en español.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él dijo, «Yo soy el Alfa y la Omega, Cristo el Señor. Sí soy Él, el principio y el fin, y el Redentor del mundo». Él dijo, «Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, que salte para vida eterna». Él dijo, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Él dijo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Él dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Él dijo, «Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Jesucristo es el camino. Él es la luz y la vida, el pan y el agua, el principio y el fin, la resurrección y la vida, el Salvador del mundo, la verdad y el camino. Solo hay un camino a la felicidad, solo uno para alcanzar su potencial divino. Él es el camino. Cualquier otro camino, cualquiera que sea, es locura. Él nos ofrece una fuente de aguas vivas. O bebemos y nunca tendremos sed, o no lo hacemos, y a lo tonto permanecemos sedientos. Él es el pan de la vida. O comemos y no estaremos hambrientos nunca más, o no lo hacemos, y a lo tonto permanecemos hambrientos. Él es la luz del mundo. O le seguimos a Él y vemos claramente, o no lo hacemos, y a lo tonto permanecemos ciegos y en la oscuridad. Él es la resurrección y la vida. Él dijo, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aprendemos de Él y tenemos vida en abundancia, o no lo hacemos, y a lo tonto permanecemos muertos. Él es el Salvador del mundo. O aceptamos las bendiciones de su expiación y nos volvemos limpios, puros, dignos de tener su espíritu, o no lo hacemos, y a lo tonto permanecemos solos y continuamos siendo inmundos. Él es el camino. Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. El plan del Padre fue adoptado e implementado por el Hijo para que tuviéramos el Espíritu Santo. El camino del Padre es el camino del Hijo. Él dijo, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Solo Dios puede bendecirnos. Solo Él puede sustentarnos. Solo Él puede darnos aliento y vida. Solo Él puede ampararnos y protegernos. Solo Él nos puede dar fuerzas para sobrellevar las cargas de la vida. Solo Él nos puede dar poder, conocimiento, paz y gozo. Solo Él puede perdonar nuestros pecados. Solo Él nos puede curar. Solo Él puede cambiarnos y forjarnos para que lleguemos a ser almas celestiales. Solo Él nos puede llevar de vuelta a la presencia del Padre. Él hará todo esto y mucho más. Si tan solo le recordamos para guardar sus mandamientos, entonces, ¿qué haremos? Recordémosle y guardemos sus mandamientos. Es lo más sensato. Juan el Bautista dijo que aunque él bautizaba con agua, Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. No hay nada en esta vida de mayor valor que el don del Espíritu Santo. Es la fuente de gozo, paz, conocimiento, fuerza, guía, confianza, amor y todo lo que es bueno. Es el poder por medio del cual podemos ser cambiados y fortalecidos en lo que seamos débiles. Y junto con el sacerdocio, es el poder que sella un matrimonio y familia eterna. Es el poder por el cual el Señor se manifiesta a los que creen en Él. Toda cosa buena depende de obtener y mantener el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Todo depende de eso. Para ese fin, Jesucristo entró a un jardín llamado Getsemaní, donde venció el pecado a nuestro favor. Él tomó sobre sí nuestros pecados, sufrió el castigo de nuestras faltas, pagó el precio de nuestro aprendizaje. No sé cómo hizo lo que hizo, solo sé que lo hizo. Y por lo tanto, ustedes y yo podemos ser perdonados de nuestros pecados e investidos de su poder. ¿Qué debemos hacer entonces? Tomaremos sobre nosotros el nombre del Hijo, y siempre le recordaremos y guardaremos sus mandamientos que nos ha dado, para que siempre tengamos su Espíritu con nosotros. Todo depende de eso. Una de las filosofías del hombre más atractiva es la de vivir como quieras, hacer lo que quieras. Sé tú mismo, no dejes que otros te digan qué hacer. Pero el Señor dijo, yo soy el camino. Él dijo, seguidme a mí. Él dijo, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy. No crean que no pueden. Puede que por error creamos que en realidad no podemos seguirle a Él, porque el estándar de su vida es tan alto que parece ser inalcanzable. Quizá pensemos que es demasiado difícil, demasiado alto, y que supera nuestra capacidad, al menos por ahora. No crean eso. Aunque el estándar del Señor sea el más alto, no crean que solo algunos escogidos pueden lograrlo. En este caso, la experiencia de la vida nos engaña. Nuestra experiencia aquí nos enseña que los logros más altos de cualquier empeño humano son siempre los más difíciles, y por lo tanto solo unos pocos escogidos pueden lograrlo. Entre más alta la meta, menos personas la alcanzan. Eso no es el caso aquí, porque a diferencia de todas las otras experiencias de la vida, eso no es un empeño humano, sino es la obra de Dios. Es su obra y su gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. No hay nada que se compare a esto. Nunca, en ninguna parte, ningún esfuerzo, institución, plan, programa, ni sistema que el hombre haya concebido tiene acceso al poder de la expiación de Jesucristo y al don del Espíritu Santo. Por lo tanto, mientras que la invitación del Señor de seguirle es la más alta de todas, todos pueden lograrla, no porque seamos capaces nosotros, sino porque Él lo es, y porque Él nos hará capaces también. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano, todos, tanto los vivos como los muertos, pueden salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. El camino del Señor no es difícil, la vida es difícil. Hay una oposición en todas las cosas, en todo lugar, para todos. La vida es difícil para todos, pero también es sencilla. Tenemos dos opciones. O seguimos al Señor y somos investidos con su poder y gozamos de paz, luz, fuerza, conocimiento, confianza, guía, amor y gozo, o seguimos otro camino, cualquier otro camino, cualquiera que fuera, y lo seguimos solos, sin su apoyo, sin su poder, sin guía, en tinieblas, confusión, duda, en profunda pena y desesperación. Entonces les pregunto, ¿cuál camino es el más fácil? El Señor dijo, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La vida es difícil, pero es sencilla. Tomen el camino y nunca jamás lo dejan. Nunca se den por vencidos. Sigan adelante, no se rindan y lograrán la vida eterna. Reitero, solo hay un camino a la felicidad, solo uno para alcanzar su potencial divino. Jesucristo es el camino. Cualquier otro camino, cualquiera que sea, es locura. Doy testimonio de Él, sí, Jesucristo, que es el Hijo del Dios viviente, el pan de la vida, la verdad, la resurrección y la vida, el Salvador y la luz del mundo. Él es el camino, el único camino. Ruego que tengamos el buen sentido de seguirle. En el santo nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado al elder Lawrence E. Corbridge, quien previamente grabó su propio discurso en español. Ahora continuaremos escuchando en inglés.
Even Jesus Christ, that He is the Son of the living God. He is the bread of life. He is the truth. He is the resurrection and the life. He is the Savior and the light of the world. He is the way, the only way. May we have the good sense to follow Him. In His holy name, even Jesus Christ. Amen.
The prophet Joseph Smith
El profeta José Smith dijo, la edificación de Sion es una causa que ha interesado al pueblo de Dios en todas las edades. Es un tema que los profetas, reyes y sacerdotes han tratado con gozo particular. Han mirado adelante con gloriosa expectativa hacia el día en que ahora vivimos. E inspirados por celestiales y gozosas expectativas, han cantado, escrito y profetizado acerca de esta nuestra época, pero murieron sin verla. Nosotros somos el pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. Sion es a la vez un lugar y un pueblo. Fue el nombre que se dio a la antigua ciudad de Enoch en los tiempos anteriores al diluvio. Y aconteció que en sus días, él edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sion. Aquella Sion permaneció unos 365 años. Las Escrituras dicen, y Enoch y todo su pueblo anduvieron con Dios, y él moró en medio de Sion. Y aconteció que Sion no fue más, porque Dios la llevó a su propio seno. Y desde entonces se extendió el dicho, Sion ha huido. Más tarde, Jerusalén y su templo se llamaron Monte de Sion. Y las Escrituras profetizan de una futura nueva Jerusalén, donde Cristo reinará como Rey de Sion, cuando por el espacio de 1,000 años la tierra descansará. El Señor llamó al pueblo de Enoch Sion, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. En otra parte, él dijo, porque esta es Sion, los puros de corazón. La antítesis y antagonista de Sion es Babilonia. La ciudad de Babilonia originalmente era Babel, la de la conocida Torre de Babel, y más adelante llegó a ser la capital del Imperio Babilónico. Su edificio principal era el Templo de Bel, o Baal, el ídolo al cual se referían los profetas del Antiguo Testamento como vergüenza, dadas las perversiones sexuales que se relacionaban con su adoración. Su carácter mundano, su adoración del mal y el cautiverio de Judá después de la conquista, todo ello se combina para que Babilonia se considere el símbolo de las sociedades decadentes y de la esclavitud espiritual. Es en base a ese antecedente que el Señor dijo a los miembros de su iglesia, «Salid de Babilonia, congregaos de entre las naciones, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». Mandó que los élderes de su iglesia fueran enviados a todo el mundo para llevar a cabo ese recogimiento, lo que dio comienzo a un empeño que continúa en pleno vigor hoy día. Y he aquí, este será su pregón, y la voz del Señor a todo pueblo. Id a la tierra de Sion, para que se ensanchen las fronteras de mi pueblo, y sean fortalecidas sus estacas, y Sion se extienda hasta las regiones inmediatas. Así es como hoy el pueblo del Señor está congregándose de entre las naciones, al reunirse en congregaciones y estacas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esparcidas entre las naciones. Nefi previó que esos dominios serían pequeños, pero que el poder del Señor descendería sobre los santos de la Iglesia del Cordero que se hallaban dispersados sobre la superficie de la tierra y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. El Señor nos pide que seamos faros de rectitud para guiar a los que busquen la seguridad y las bendiciones de Sion. De cierto os digo a todos, levantaos y brillad para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sion y sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Bajo la dirección del profeta José Smith, los primeros miembros de la iglesia intentaron establecer el lugar central de Sion en Missouri, pero no se hicieron merecedores de edificar la ciudad santa. El Señor explicó una de las razones por las que fracasaron. No han aprendido a ser obedientes en las cosas que requerí de sus manos, sino que están llenos de toda clase de iniquidad y no dan de sus bienes a los pobres ni a los afligidos entre ellos, como corresponde a los santos, ni están unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial. Había riñas y contiendas, y envidias y disputas, y deseos sensuales y codiciosos entre ellos. Y como resultado de estas cosas, profanaron sus heredades. Sin embargo, antes de juzgar a esos primeros santos con demasiada severidad, debemos analizarnos para ver si somos mejores. Sion es Sion debido al carácter, los atributos y la fidelidad de sus habitantes. Recuerden que el Señor llamó Sion a su pueblo porque eran uno de corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Si queremos establecer Sion en nuestros hogares, ramas, barrios y estacas, debemos estar a la altura de esa norma. Primero, será preciso que lleguemos a ser unidos en corazón y voluntad. Dos, que individual y colectivamente lleguemos a ser en un pueblo santo. Y tres, que cuidemos de los pobres y los necesitados con tal eficacia que eliminemos la pobreza de entre nosotros. No podemos esperar hasta que venga Sion para que sucedan esas cosas. Sion vendrá solo cuando las hagamos. Al considerar la unidad que se requiere para que Sion florezca, debemos preguntarnos si hemos superado las riñas, contiendas, envidias y disputas. ¿Estamos individualmente y como pueblo libres de contención y disputas y unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial? El perdonarnos unos a otros es esencial para lograr esa unidad. Jesús dijo, «Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres». Llegaremos a ser uno de corazón y voluntad si cada uno pone al Salvador como centro de nuestra vida y si seguimos a aquellos a quienes Él ha comisionado para dirigirnos. Podemos unirnos al presidente Thomas S. Monson en amor y preocupación el uno por el otro. En la conferencia general de abril de este año, el presidente Monson habló a los que se han apartado de la iglesia y a todos nosotros cuando dijo, «En el refugio privado de nuestra propia conciencia yace ese espíritu, esa determinación de despojarnos de la persona antigua y alcanzar la medida de nuestro verdadero potencial. En ese espíritu volvemos a extender esa sincera invitación. Vuelvan. Les tendemos la mano con el amor puro de Cristo y expresamos nuestro deseo de ayudarlos y recibirlos en plena hermandad. A los que estén heridos en el espíritu o que tengan dificultades y temor, les decimos, permítannos ayudarlos, animarlos y calmar sus temores». A fines de julio de este año, jóvenes adultos solteros de diversos países de Europa se reunieron en las afueras de Budapest, Hungría, para una conferencia. Entre ellos había un grupo de 20 hombres y mujeres jóvenes de Moldavia que habían pasado días tratando de obtener pasaportes y visas y más de 30 horas viajando en autobús para llegar ahí. El programa de la conferencia incluía unos 15 talleres. Cada persona tenía que elegir los dos o tres que le interesaran más. En lugar de concentrarse exclusivamente en sus intereses personales, los jóvenes moldavos se reunieron e hicieron planes para que por lo menos uno de ellos estuviera en cada una de las clases y tomara abundantes notas. Después compartirían lo que habían aprendido unos con otros. Y más tarde lo harían con los jóvenes adultos en Moldavia que no habían podido asistir. En su forma más sencilla, eso ejemplifica la unidad y el amor de unos por los otros, que multiplicado miles de veces en diversas maneras, volverá a traer a Sion. Gran parte de la obra de establecer Sion consiste en nuestros esfuerzos individuales por llegar a ser los puros de corazón. No se puede edificar a Sion, sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial, dijo el Señor, de otra manera no la puedo recibir. La ley del reino celestial es, por supuesto, la ley y los convenios del Evangelio, que incluyen el tener constantemente presente al Salvador y nuestro compromiso de obediencia, sacrificio, consagración y fidelidad. El Salvador censuró a algunos de los primeros santos por sus deseos sensuales. Aquellas eran personas que vivían en un mundo donde no existían ni la televisión, ni el cine, ni internet, ni los iPods. En un mundo inundado por imágenes y músicas sensuales, ¿nos encontramos libres de ese tipo de deseos y de los males que los acompañan? En lugar de alterar los límites de la vestimenta modesta o de inmiscuirnos en la inmoralidad vicaria de la pornografía, debemos sentir hambre y sed de rectitud. Para venir a Sion, no es suficiente que seamos algo menos inicuos que los demás. No solo debemos ser buenos, sino que debemos llegar a ser hombres y mujeres santos. Recordando la frase del elder Neil A. Maxwell, establezcamos de una vez por todas nuestra residencia en Sion y renunciemos a nuestra casa de veraneo en Babilonia. A través de la historia, el Señor ha evaluado a las sociedades y a las personas según la forma en que cuidaron de los pobres. Él ha dicho, «Porque la tierra está llena y hay suficiente y de sobra. Sí, yo preparé todas las cosas y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. De manera que si alguno toma de la abundancia que he creado y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados conforme a la ley de mi evangelio, En el infierno alzará los ojos con los malvados, estando en tormento. Además dice, no obstante, en vuestras cosas temporales seréis iguales, y esto no de mala gana. De lo contrario, se retendrá la abundancia de las manifestaciones del Espíritu. Nosotros controlamos cómo se dispone de nuestros medios y recursos, pero somos responsables ante Dios de nuestra mayordomía en las cosas terrenales. Es gratificante ver la generosidad de ustedes al contribuir a las ofrendas de ayuno y a los proyectos humanitarios. A través de los años, el sufrimiento de millones de personas se ha aliviado, y muchas otras han logrado ser autosuficientes gracias a la generosidad de los santos. No obstante, al seguir la causa de Sion, cada uno de nosotros debe considerar en oración si está haciendo lo que debe, todo lo que debemos hacer ante los ojos del Señor, con respecto a los pobres y los necesitados. Al vivir, como muchos lo hacemos, en sociedades que adoran las posesiones y los placeres, podemos preguntarnos si nos estamos manteniendo distanciados de la codicia y del deseo de adquirir cada vez más de los bienes de este mundo. El materialismo no es nada más que otra manifestación de la idolatría y el orgullo que caracterizan a Babilonia. Tal vez podamos aprender a estar satisfechos con lo suficiente para nuestras necesidades. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo sobre las personas que toman la piedad como fuente de ganancia. Él dijo, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En gran parte del mundo estamos entrando en tiempos económicos inestables. Cuidemos los unos de los otros de la mejor manera posible. Recuerdo la historia de una familia vietnamita que huyó de Saigón en 1975 y terminó viviendo en una pequeña casa rodante en Provo, Utah. Uno de los jóvenes de la familia de refugiados llegó a ser el compañero de orientación familiar de un tal hermano Johnson, que vivía cerca con su familia numerosa. El muchacho relató lo siguiente. Un día, el hermano Johnson notó que nuestra familia no tenía una mesa en la cocina. Al día siguiente apareció con una mesa de aspecto extraño, pero muy práctica, que cabía perfectamente contra la pared frente al fregadero y la mesada de la cocina. Digo que era extraña porque dos de las patas hacían juego con la parte superior y las otras dos no. Y además, había varias clavijas de madera que sobresalían en uno de los costados de la gastada superficie. Empezamos a usarla para preparar los alimentos y comer algunas comidas rápidas. Aún comíamos la comida principal sentados en el suelo, según la costumbre vietnamita. Una tarde, esperando al hermano Johnson a la entrada de su casa para hacer la orientación familiar, vi con gran sorpresa que en la cocina había una mesa casi idéntica a la que le había regalado a mi familia. La única diferencia consistía en que en donde nuestra mesa tenía clavijas, la de los Johnson tenía agujeros. Entonces me di cuenta de que, al notar nuestra necesidad, aquel hombre caritativo había cortado su mesa de cocina por la mitad y había hecho nuevas patas para las dos mitades. Era obvio que la familia Johnson no podía sentarse toda junta alrededor de aquella pequeña mesa. Probablemente no cabían cómodamente ni siquiera cuando estaba entera. En el transcurso de mi vida, aquel acto de bondad ha sido un fuerte recordatorio de la verdadera generosidad. El profeta José Smith dijo, nuestro objetivo principal debe ser la edificación de Sion. En nuestra familia y en nuestras estacas y distritos, procuremos establecer Sion por medio de la unidad, la piedad y la caridad, preparándonos para ese gran día en que Sion, la nueva Jerusalén, se levante. En las palabras de nuestro himno, Israel, Jesús os llama. De las tierras de pesar, Babilonia va cayendo, Dios sus torres volcará. A Sion venid pues prestos, en sus centros paz gozad. A Sion venid pues prestos, el Señor ya volverá. testifico de Jesucristo, el Rey de Sion, en el nombre de Jesucristo. Amén. Recordamos a los hermanos de la reunión general del sacerdocio que comenzará en el centro de conferencias esta tarde a las 18 horas, hora de Salt Lake City. La transmisión nacional del coro del tabernáculo será mañana de 9:30 a 10 de la mañana, hora de Salt Lake City. La sesión de conferencia del domingo por la mañana empezará inmediatamente después. Agradecemos al coro de la primaria por la hermosa música que nos han brindado esta tarde. Ahora ellos cantarán "Amo ver el templo". Después, el último discursante será el elder David Bednar, del Quórum de los Doce Apóstoles. Después de las palabras, el coro cantará "Te damos, Señor, nuestras gracias". La última oración será ofrecida por el elder Don R. Clark, de los 70.
Mi mensaje de la última conferencia general se centró en el principio del Evangelio de pedir en oración con fe. Hoy quiero analizar tres principios adicionales que son útiles para que nuestras oraciones sean más fervientes, y con ese fin ruego la ayuda del Espíritu Santo para ustedes y para mí. Principio número uno: la oración se vuelve más ferviente cuando consultamos al Señor en todos nuestros hechos. La oración es la comunicación con el Padre Celestial por parte de sus hijos e hijas en la tierra. Al darnos cuenta de nuestro verdadero parentesco con Dios, es decir, que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, de inmediato la oración se convierte en algo natural e instintivo de nuestra parte. Se nos manda a orar siempre al Padre en el nombre del Hijo. Y se nos promete que si oramos con sinceridad por lo que sea correcto y bueno, y de acuerdo con la voluntad de Dios, seremos bendecidos, protegidos y guiados. La revelación es la comunicación del Padre Celestial a sus hijos en la tierra. Al pedir con fe, podemos recibir revelación tras revelación y conocimiento sobre conocimiento y llegar a conocer los misterios y las cosas apacibles que traen gozo y vida eterna. Los misterios son aquellos asuntos que solo se pueden conocer y comprender por medio del poder del Espíritu Santo. Las revelaciones del Padre y del Hijo se transmiten por medio del tercer miembro de la Trinidad, o sea, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el testigo del Padre y del Hijo y el mensajero de ellos. Los modelos que Dios utilizó al crear la tierra nos ayudan a entender qué hacer para que la oración cobre más significado. En el tercer capítulo del libro de Moisés aprendemos que todas las cosas se crearon espiritualmente antes de que existieran físicamente en la tierra. Y ahora bien, he aquí, te digo que estos son los orígenes del cielo y de la tierra, cuando fueron creados. El día en que yo, Dios el Señor, hice el cielo y la tierra, y toda planta del campo antes que existiese en la tierra, y toda hierba del campo antes que creciese. Porque yo, Dios el Señor, creé espiritualmente todas las cosas de que he hablado antes que existiesen físicamente sobre la faz de la tierra. De estos versículos, aprendemos que la creación espiritual precedió a la temporal. De igual manera, la ferviente oración por la mañana es un importante elemento de la creación espiritual de cada día y precede la creación temporal o las labores del día. Al igual que la creación temporal estaba unida a la creación espiritual y era una continuación de ella, así también las fervientes oraciones por la mañana y por la noche se unen mutuamente y son una extensión la una de la otra. Consideren este ejemplo. Es posible que haya elementos en nuestro carácter, conducta o progreso espiritual sobre las que tengamos que hablar con nuestro Padre Celestial en la oración matutina. Después de expresar el debido agradecimiento por las bendiciones recibidas, suplicamos entendimiento, guía y ayuda para hacer lo que no podemos hacer solo mediante nuestro poder. Por ejemplo, al orar, podríamos hacer lo siguiente: reflexionar en las ocasiones en las que hayamos hablado con aspereza o indebidamente a quienes más amamos. Reconocer que, aunque es algo que ya sabemos, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Expresar remordimiento por nuestras debilidades y por no despojarnos más sinceramente del hombre natural. Tomar la determinación de imitar más completamente la vida del Salvador y suplicar más fortaleza para actuar mejor y llegar a ser mejores. El orar de esa manera es una parte clave de la preparación espiritual para nuestro día. Entonces, en el transcurso del día, conservamos una oración en el corazón para recibir más ayuda y guía, tal como sugirió Alma. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Durante este día en particular, notamos que hay ocasiones en las que normalmente tendríamos la tendencia de hablar con dureza, pero no lo hacemos. O estaríamos predispuestos a la ira, pero no cedemos a ella. Discernimos la ayuda y la fortaleza celestiales y con humildad reconocemos las respuestas a nuestra oración. Aún en ese momento de descubrimientos, ofrecemos una silenciosa oración de gratitud. Al final del día, volvemos a arrodillarnos y damos un informe a nuestro Padre. Examinamos los acontecimientos del día y expresamos sincero agradecimiento por las bendiciones y la ayuda recibidas. Nos arrepentimos y con la ayuda del Espíritu del Señor buscamos maneras de actuar mejor y de llegar a ser mejores mañana. De ese modo, la oración de la noche aumenta y es una continuación de la oración de la mañana, hermanos y hermanas. Y la oración de la noche es también una preparación para la ferviente oración de la mañana. Las oraciones de la mañana y de la noche y las que estén en su intermedio no son acontecimientos aislados, que no guardan relación entre sí, sino que están unidos entre sí cada día y a lo largo de días, semanas, meses e incluso años. Así es como en parte cumplimos con la admonición de orar siempre. Oraciones fervientes como esas juegan un papel preponderante para obtener las bendiciones más sublimes que Dios tiene reservadas para sus hijos fieles. La oración se vuelve ferviente si recordamos nuestra relación con la Deidad y prestamos oídos al siguiente consejo. Implora a Dios todo tu sostén. Sí, sean todos tus hechos en el Señor, y donde quiera que fueres, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. Consulta al Señor en todos tus hechos, y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios, y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Principio número 2. La oración se vuelve más ferviente si expresamos gratitud sincera. Cuando servíamos en la Universidad Brigham Young en Idaho, mi esposa y yo con frecuencia alojábamos a autoridades generales en nuestro hogar. Nuestra familia aprendió una importante lección sobre la oración ferviente cuando una noche nos arrodillamos a orar con un miembro del quórum de los 12 apóstoles. Temprano ese día, a mi esposa y a mí se nos había informado sobre la muerte inesperada de un amigo querido, y nuestro deseo urgente era orar por la esposa y los hijos de él. Cuando le pedí a mi esposa que ofreciera la oración, el miembro de los 12, ajeno a la tragedia, amablemente sugirió que en la oración la hermana Bednar solo expresara agradecimiento por las bendiciones recibidas y no pidiera nada. Su consejo fue semejante al mandato que Alma dio a los miembros de la Iglesia Antigua de que oraran sin cesar y dieran gracias en todas las cosas. Debido a la tragedia inesperada, el pedir bendiciones para nuestros amigos al principio nos pareció más urgente que expresar agradecimiento. Mi esposa respondió con fe a la indicación que había recibido. Le agradeció al Padre Celestial las valiosas e inolvidables experiencias con ese querido amigo. Expresó sincera gratitud por el Espíritu Santo como consolador y por los dones del Espíritu que nos permiten enfrentarnos a la adversidad y servir a los demás. Y más que nada, expresó agradecimiento por el plan de salvación, por el sacrificio expiatorio de Jesucristo, por su resurrección y por las ordenanzas y los convenios del Evangelio restaurado, que hacen posible que las familias estén unidas para siempre. Nuestra familia aprendió una gran lección sobre el poder de la gratitud en la oración ferviente. Debido a esa oración, y por medio de ella, fuimos bendecidos con inspiración en cuanto a algunos asuntos que nos preocupaban y llegaban al corazón. Aprendimos que nuestra gratitud por el plan de felicidad y por la misión salvadora del Señor proporcionó el consuelo necesario y fortaleció nuestra confianza de que todo saldría bien con esos amigos queridos. Recibimos también ideas en cuanto a lo que deberíamos orar y pedir apropiadamente con fe. Las oraciones más fervientes y espirituales que he experimentado contenían muchas expresiones de agradecimiento y pocas peticiones o ninguna. Al ser ahora bendecido por orar con apóstoles y profetas, encuentro entre estos líderes modernos de la Iglesia del Salvador la misma característica que describe al capitán Moroni en el Libro de Mormón. Son hombres cuyos corazones se hinchan de agradecimiento a Dios por los muchos privilegios y bendiciones que otorga a su pueblo. Además, no multiplican muchas palabras, porque les es manifestado lo que deben suplicar y están llenos de anhelo. Las oraciones de profetas son como las de los niños por su sencillez y poderosas a causa de su sinceridad. Al esforzarnos para que nuestras oraciones sean más fervientes, debemos recordar que en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas y no obedecen sus mandamientos. Hermanos y hermanas, permítanme recomendar que de vez en cuando ofrezcamos una oración en la que solo demos gracias y expresemos gratitud. No pidamos nada. Simplemente dejemos que nuestras almas se regocijen y se esfuercen para comunicar agradecimiento con toda la energía de nuestro corazón. Principio número 3. La oración se vuelve más ferviente cuando oramos por los demás con verdadera intención y con un corazón sincero. El suplicar al Padre Celestial las bendiciones que deseamos en nuestra vida es algo bueno y apropiado. Sin embargo, el orar de todo corazón por los demás, tanto por los que amamos como por los que nos ultrajan, es también un elemento importante de la oración ferviente. Al igual que el expresar gratitud en nuestras oraciones con más frecuencia amplía el conducto de la revelación, así también el orar por los demás con toda la energía de nuestras almas aumenta nuestra capacidad para oír y prestar atención a la voz del Señor. Del ejemplo de Ley en el Libro de Mormón, aprendemos una lección fundamental. Ley respondió con fe al mandato y a las amonestaciones proféticas en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Después oró al Señor con todo su corazón a favor de su pueblo. En respuesta a esa ferviente oración, Ley fue bendecido con una gloriosa visión de Dios y de su Hijo, así como de la destrucción inminente de Jerusalén. Por consiguiente, Ley se regocijó y todo su corazón estaba henchido por lo que el Señor le había mostrado. Ahora noten que la visión se recibió en respuesta a una oración a favor de otras personas y no como resultado de una súplica de edificación y guía personal. El Salvador es el ejemplo perfecto del orar por los demás de todo corazón. En la gran oración intercesora que pronunció la noche antes de su crucifixión, Jesús oró por sus apóstoles y por todos los santos. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Durante el ministerio del Salvador en el continente americano, Él mandó a la gente que meditara en sus enseñanzas y suplicara entendimiento. Él sanó a los enfermos y oró por la gente utilizando palabras que no se podían escribir. El impacto de su oración fue profundo. Nadie puede conceptuar el gozo que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre. Hermanos y hermanas, imagínense lo que habría sido oír al Salvador del mundo orar por nosotros. ¿Sienten de la misma manera nuestros cónyuges, hijos y otros familiares el poder de nuestras oraciones dirigidas al Padre por sus necesidades y deseos específicos? ¿Nos oyen aquellos a quienes servimos orar por ellos con fe y sinceridad? Si aquellos a quienes amamos y servimos no han oído ni sentido la influencia de nuestras oraciones sinceras en favor de ellos, entonces la hora de arrepentirnos es ahora. Al emular el ejemplo del Salvador, nuestras oraciones verdaderamente se volverán más fervientes. Se nos manda orar siempre, vocalmente así como en nuestros corazones, ante el mundo como también en secreto, así en público como en privado. Testifico que la oración se vuelve más ferviente al conversar con el Señor en todos nuestros hechos, al expresar gratitud sincera y al orar por los demás con verdadera intención y con un corazón sincero. Testifico que el Padre Celestial vive y que Él oye y contesta toda oración sincera. Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Mediador. La revelación es real. La plenitud del Evangelio ha sido restaurada en la tierra en esta dispensación. De hecho, testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, en esta sagrada ocasión que venimos ante Ti con gratitud en nuestro corazón, por Tu Hijo Jesucristo, por la expiación y también lo que significa esto para nosotros individualmente, expresamos aprecio, Padre, por nuestro profeta, Thomas S. Monson, por sus consejeros, el presidente Eyring y el presidente Uchtdorf, y también por el quórum de los 12 apóstoles. Estamos agradecidos, Padre, por la oportunidad de poder elevar nuestra mano y sostenerles, y también demostrárselo por medio de nuestros hechos. Por lo que hemos hecho el día de hoy, Padre, agradecemos por lo que hemos sentido el día de hoy,
y también por las respuestas a las oraciones. Sabemos que los mensajes que hemos recibido vienen de ti en un tiempo que realmente lo necesitamos para nosotros los santos. Estamos agradecidos por las cosas que hemos sentido y las cosas que hemos escuchado. Expresamos nuestro agradecimiento por las familias, porque sabemos de ellas y la oportunidad que nosotros tenemos de poder apoyarnos en estos momentos difíciles. Y también agradecemos la oportunidad de tener familias eternas y también las ordenanzas que se efectúan en el templo. Padre, estamos agradecidos por este bello coro y lo que cada uno de ellos representa. Y también por esta generación maravillosa de estos jovencitos que han sido preservados para este día, que nosotros podamos guiarles, cuidarles, vigilarles. Padre, pedimos que bendigas a aquellos que tienen gran necesidad en este mundo. Bendícenos, Padre, para que podamos ser una influencia positiva de fe y esperanza, y también de valor. Y también que nuestras vidas puedan enfocarse en ti y en las doctrinas del Evangelio. También pedimos una bendición especial para nuestro profeta y también su amada esposa, y aquellos que están pasando por necesidades especiales. Estas cosas pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Este ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro de la primaria de Caseville y Fruit Heights, Utah. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.